prestigio en la capital de Estados Unidos. Me da mucho gusto tenerla, doctora Armstrong. Bienvenida a Caracol Radio.
Hola, mucho gusto. Muy buenos días.
La verdad es que esta situación entre Trump y Petro pues ha llegado a unos niveles que son muy difíciles de comprender en términos de sus consecuencias. ¿Qué análisis está haciendo usted hoy desde Washington?
Bueno, el análisis es lo que ha sido desde enero, cuando los presidentes Trump y Petro tuvieron su primer intercambio, si lo podemos dignificar con esa palabra, a través de Twitter acerca de unos vuelos para devolver los migrantes a Colombia. La relación ha sido entre los dos presidentes ha sido realmente tóxica y eso tiene grandes consecuencias para la larga cooperación entre Estados Unidos y Colombia, que realmente ahora marca cuarto siglo. Así que lo veo como una tragedia, no solo para Colombia, sino para Estados Unidos, en cuanto a los intereses de ambos países.
Profesor, ahorita hablábamos de otros países en América Latina que han tenido diferencias con el gobierno Trump, incluso sobre todo con estas últimas acciones del gobierno de los bombardeos a estas lanchas. ¿Colombia habría podido hacer esto distinto? Hablábamos también de un choque personal más que diplomático. ¿Otros países de América Latina lo han hecho y lo han hecho distinto? ¿Colombia lo pudo hacer distinto?
Yo creo que sí, o sea, hay formas de manejar la diplomacia con prudencia, con cautela, reconociendo que hay mucho en juego. Y el instinto del presidente Petro y del presidente Trump nunca ha sido esto, o sea, reaccionan con una emoción y también con un deseo para provocar, diciendo que están defendiendo los intereses de su país, pero el estilo de conducir la diplomacia entre los dos países es realmente una cosa que no debería de ser. Y como ustedes dicen, hay muchos países, y tomo por ejemplo Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que reconoce que la relación con Estados Unidos es clave para México y ha actuado de forma muy cautelosa, intentando bajar la tensión, el volumen de los intercambios, y lo ha hecho con cierto éxito.
Además, según entiendo, Colombia es de los países latinoamericanos, de los muy pocos, cuya dependencia económica todavía está muy ligada a Estados Unidos. ¿Qué otro está dentro del panorama latinoamericano en esa condición de vulnerabilidad frente a los aranceles? Bueno, México, pero Sheinbaum lo ha manejado muy bien, como bien lo dice usted, doctora. Pero, ¿qué otro país está como en esa condición de vulnerabilidad?
Diría que en América del Sur, Colombia es tal vez el más vulnerable. La mayoría de los países de América del Sur tienen como su primer socio económico a China. Los otros países que son muy vulnerables, principalmente México, que tiene como su primer socio, y el volumen del intercambio económico es enorme, tanto para Estados Unidos como para México, pero los países centroamericanos y el Caribe también están experimentando un grado de vulnerabilidad muy, muy grande.
Esa decisión y esa actitud, digamos, esa respuesta de Petro y esa relación con Trump, Y la manera como Trump se ha ido alejando de los otros países de América Latina que le han abierto, ¿ha sido determinante en que América Latina se haya abierto más a China? ¿O cómo ha sido y por qué la incursión de China en este lado del mundo?
Bueno, China tiene relaciones que tienen ahora más de 20 años, aumentando el comercio y la inversión especialmente. Ahora están muy involucrados en los sectores de servicio y también de comunicaciones. Eso ha sido una apuesta estratégica de China de ampliar su presencia en el continente y también a beneficio de las empresas estatales de China. Yo creo que en la medida que los Estados Unidos busca castigar a los países, busca insultar a los líderes. Eso da otro impulso para reducir el intercambio con Estados Unidos y buscar aliados más confiables. Y China está haciendo en este momento grandes esfuerzos para presentarse justamente como el socio más confiable. No lo creo que así sea, o sea, no es tan fácil decir esto, pero también yo creo que impulsa la búsqueda para reducir la vulnerabilidad, aumentar las relaciones con Europa, con Asia, con otros países, y eso va a ser pues un proceso lógico dado el grado de agresividad de la política de la administración Trump.
Profesora, el presidente Petro propone a través de X eliminar aranceles a la producción agropecuaria, está bajando, digamos, un poco el tono. ¿Hay algún modo de desescalar esta crisis, que el presidente Trump acepte alguna propuesta?
Hemos visto, gracias a Dios, en el pasado que los diplomáticos profesionales, tanto en Colombia como en Estados Unidos, han logrado mantener cierto equilibrio. Yo creo que los sectores privados en ambos países también han jugado un papel clave, mostrando que hay grandes intereses que están afectados por el grado de tensión entre estas dos personas. No sé en qué medida va a ser posible con, digamos, la única palabra que se me ocurre es las estupideces del presidente Petro de buscar cómo provocar al presidente Trump. Lo hizo en Nueva York, al lado de las reuniones de la ONU, cuando llamó a las tropas de Estados Unidos de no cumplir con órdenes. O sea, eso es una locura, es ilegal, pero si el presidente Petro sigue haciendo y buscando cómo beneficiar del conflicto con el presidente Trump, o sea, beneficiar políticamente, veo muy difícil que los diplomáticos puedan mantener la relación como siempre ha sido.
Hacer su trabajo ahora. Como dice usted, las estupideces del presidente Petro, pero parecieran muy planeadas. Desde acá, desde Colombia, uno lo ve y dice, aquí hay un presidente que evidentemente quiere esto, ¿no? Porque le trae unos réditos políticos. ¿Desde allá se ve igual?
Desde allá se ve, perdón, no entiendo.
Es decir, aquí estamos en un año preelectoral, doctora Armstrong. Y
claro, sí.
Y ese discurso de Petro antiimperialista, ¿no? Como que le da la herramienta aquí para victimizarse. Le dijo narcotraficante Trump a Petro. Y Petro puede ser lo que sea, pero no es narcotraficante. Entonces, eso casi que obliga a toda la sociedad colombiana, pues, a no ponerse del lado del presidente, pero sí a decir, a ver, un momento, aquí tampoco narcotraficante no es, porque esto no es un narcoestado. Pero eso a Petro, de alguna manera, sí le da unos réditos políticos importantes, o por lo menos eso es como lo veo yo. Quiero saber si ustedes de Washington lo ve igual, que Petro tenga algo que ganar en esta disputa verbal tan fuerte, cuyas consecuencias son impredecibles, con Trump.
Ciertamente está buscando aprovecharse políticamente de la tensión con Trump, motivar a su base, aumentar el grado de sentimiento anti-Estados Unidos, que realmente mucha gente en el continente está experimentando, más allá de Colombia. O sea, la política de Trump no ha sido, bueno, si busquemos el caso de Panamá, por ejemplo, o sea, está convirtiéndose en una persona que elige los aliados, como el presidente Milei en Argentina o el presidente Bukele en El Salvador, pero está manejando la política de forma muy antagónica, con muchos países diciendo que, bueno, América Latina no necesitamos a ustedes, ustedes necesitan a nosotros. O sea, es una serie de insultos a todo un continente, y eso en muchos países, en muchos lugares, y Colombia ciertamente, pero mucho más allá, está produciendo sentimientos anti-Estados Unidos, y es realmente un producto, una consecuencia lamentable. Y no he visto pues las encuestas de opinión pública en Colombia, pero me imagino que la imagen de los Estados Unidos ha caído mucho. Dicho esto, hay importantes sectores empresariales y otros que ven que Estados Unidos es un socio clave, y no hay que tomar medidas que perjudican a esta relación tan importante.
Llevamos un año de estos encontronazos entre los dos presidentes. Usted mencionaba ahorita la crisis de enero, pero hemos salido relativamente ilesos de lo que ha pasado, de esos choques y de esas declaraciones. ¿Será que todavía estamos a tiempo de que esto pueda salir bien, o llegamos a un punto de no retorno?
No creo que es un punto de no retorno. Hemos visto justamente con la llamada desertificación que se dio hace un mes más o menos, que la relación institucional sobrevivió, y sobrevivió porque hay enlaces fuertes de interdependencia, de intercambio, y hay intereses comunes entre sectores de Colombia y de Estados Unidos. Y yo diría que pues la cooperación en términos de seguridad, de inteligencia, de antinarcóticos ha sido clave no solo para Colombia, sino para Estados Unidos. Y hay mucha gente que no quiere, diría en Estados Unidos, tanto en Colombia, que no quieren destruir esta relación construida a lo largo de tantos años. Pero sí, los presidentes, sí, especialmente Petro, sigue provocando y insultando, sería más y más difícil, pero no lo veo para nada como un juego perdido en ese momento.
Esta mañana, Armando Benedetti, que es el ministro del Interior de Colombia, decía que cuando él califica al presidente, y esto a propósito de una pregunta que yo le hice, al presidente Petro como narcotraficante, y ha redefinido la relación de la justicia de Estados Unidos, del crimen organizado como amenaza terrorista, eso le daría herramientas políticas y legales para una incursión terrestre en caso tal en Colombia. ¿Usted cree que eso es viable, es posible?
Bueno, nunca diría que no es posible, pero yo lo veo muy poco probable. Lo veo bastante probable en el caso de Venezuela, con todo este despliegue militar que hay en el Caribe. Yo creo que la preparación está clara para hacer ataques militares en territorio venezolano. No tengo ninguna información concreta al respecto, pero yo creo que todos los indicios están llevándonos a esa conclusión. En el caso de Colombia no lo veo. Yo creo que tal vez van a actuar de una forma como han actuado en el Caribe, pues pueden hacer cosas semejantes al lado pacífico del país, donde realmente la mayoría de las drogas ilícitas están saliendo. Pero un ataque terrestre en Colombia lo veo muy, muy lejos. Yo creo que hay demasiada gente, especialmente en Estados Unidos, que estaría muy, muy en contra de un acto semejante.
Sí, de acuerdo con usted. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctora Arson.
Muchas gracias por el interés.
Gusto. Es Cynthia Arson, que es profesora adjunta en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Hopkins. Y es además, ella fue directora del programa para América Latina del Woodrow Wilson International Center.